tenemos tantos temas hoy que, como siempre, tendremos que correr. Pero esta cuestión nos está quitando el sueño, esta cuestión del 2x1 para los represores. Se han pronunciado muchos juristas, algunos diciendo que es así, que tiene que ser, que para la ley es para todos igual. Otros, ustedes sabrán, como Sapsay, diciendo que de ninguna manera, que es una ley distinta, la ley de lesa humanidad que condena a los represores, como por ejemplo no pueden ser amnistiados, por ejemplo no prescriben, o sea que no se puede aplicar del mismo modo que se haría con un delincuente común. Este tema del 2x1 es una cuestión muy importante, fue decidida por una mayoría muy corta, 3-2. ¿Y qué pasa con el resto de los jueces? Estamos aquí con Martín Angulo hablando justamente de uno de los jueces del Tribunal Oral Federal número 5, Gabriel Nardiello, que decidió que un represor, Giribone, no saliera por el 2x1.
El doctor Nardiello integra el Tribunal Oral Federal 5, que el viernes, como decías, María Laura, rechazó escarcelar por el 2x1 a Giribone. Dos argumentos centrales en el voto de Nardiello. Por un lado, que a Giribone no le daba el cómputo para acceder al 2x1. Por lo tanto, no se le podía aplicar. Pero después también hay un argumento interesante, por lo que veníamos hablando la semana pasada y por lo que puede pasar en el futuro, que tiene que ver con que si los fallos de la Corte son o no obligatorios. El fallo de la Corte, ¿es obligatorio para los jueces que están por debajo de la Corte? Nardiello dijo que no, que el control de constitucionalidad no corresponde solamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que los jueces pueden dictar fallos sin seguir el criterio del máximo tribunal.
Aquí me acercaste el fallo y dice textualmente: existe un conflicto relevante entre dos factores. Por un lado, la uniformidad de las sentencias y por el otro, la independencia interna entre los jueces. Se lo preguntamos directamente a él. Gabriel Nardiello, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, disculpe la duda, pero a veces a esta hora no sabemos si buenos días o buenas tardes. Como es la 1:15 y decimos buenos días, buenas tardes. ¿No es que finalmente los jueces tienen que decidir según decidió la Corte Suprema?
Bueno, vamos a tratar de hablarlo lo más llano posible para que se pueda entender. Porque bueno, hablamos en lenguaje técnico, no cumple la función del derecho, que es la comunicabilidad.
Perfecto.
Yo entiendo que la Corte tiene dos tipos de controles. Uno es control de casos concretos y otro control de normas generales, ¿sí? Y digo que son obligatorios cuando plantean la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, ¿sí? Por ejemplo, si se declara la inconstitucionalidad de las condiciones de libertad condicional del artículo 13, ¿sí? Entonces yo digo que ahí sí hace un control de constitucional que alcanza a la norma. Y ahí yo estoy obligado como juez, como la Corte es el último intérprete de la Constitución Nacional, a respetar ese antecedente. Cuando habla de casos particulares, yo no estoy obligado a respetarlo. Es más, lo dice la misma Corte. Cuando hay argumentos nuevos, en un fallo antiguo que se llama Cerámica San Lorenzo, cuando hay argumentos nuevos, los jueces no están obligados a tocarlo. Entonces, ese es mi argumento, que cuando se trata de un caso en concreto, si no, no tendría sentido la independencia judicial.
Si no, no tendría sentido, por supuesto que no, pero no sabemos, los que no conocemos la jurisprudencia, qué pasa en última instancia, porque van a apelar. En este caso es la primera aplicación del 2x1 rechazada, ¿no? Uh-huh. Pero suponemos que el exteniente de Campo de Mayo, Héctor Giribone, va a apelar y que finalmente decide la Corte.
Es así, de todas las siguientes etapas es el Tribunal de Casación, que es nuestro revisor.
Claro.
Ojo, también esto, no sé si la casación tendrá que llamar un plenario, porque la casación federal es el encargado de revisor de todos los fallos de los tribunales orales federales de la nación, y juicio de lesa humanidad hubo en toda la nación, y juicio detenidos por lesa humanidad en toda la nación, y se van a repetir estos pedidos. Yo tuve la oportunidad de participar en el primero de estos fallos, pero hay innumerables causas, aunque los detenidos por causa de lesa son mínimos dentro de la población carcelaria federal, y que este fallo que hizo la Corte alcanza a toda la población carcelaria en general, no solamente el ESA, a toda la población carcelaria en general.
Pero bueno, lo que trae, lo que hace más ruido y lo que trae el ruido político es justamente en los casos de lesa humanidad, ¿no? Estamos hablando de incluso que podrían quedar en libertad algunos represores emblemáticos como el Tigre Acosta o como Astiz o como Cavallo o como Adolfo Donda o como Jorge Radiche.
Seguramente, sí. Sí, o varios de los acusados que yo tuve a lo largo de lo que llevo haciendo juicio de lesa humanidad.
Ahora no, depende, ¿no? Porque los van a, justamente la apelación se hace en el mismo tribunal, o sea que donde usted aplicó la ley la tiene que volver a aplicar ahora.
Exacto, o sea, yo voy a tener control de los
pedidos.
Los pedidos de los juicios en los cuales yo intervine. Sí, y sigo interviniendo.
Exactamente.
Porque también me pueden pedir en los términos de artículo 317 del Código Procesal Penal, inciso quinto, que esto es excarcelación en los términos libertad condicional, porque se dan las pautas del artículo 13 del Código Penal, en los juicios que yo sigo interviniendo, que yo estoy interviniendo en una mega causa en San Juan, en la provincia de San Juan, con una cantidad de casi 30 detenidos.
El fallo de la Corte salió 3-2, muy justo. Sí. Ustedes que son los jueces que están por debajo de la Corte, ¿esto también lo tienen en cuenta?
Fíjate, Martín, que yo lo pongo en mi voto. Yo en mi voto pongo que para que tenga fuerza un fallo de la Corte también tiene que haber unanimidad. Y no solamente por la mayoría. Y más cuando en los argumentos de la mayoría hay alguna contradicción.
Por ejemplo,
que yo humildemente encuentro entre los dos votos. Los votos que inician, noto que hay una pequeña contradicción, pero bueno, es una impresión jurídica mía que fácilmente puede ser corregida o no.
No es para explicarle a la gente, es muy jurídico.
Es muy jurídico, pero por ejemplo, yo lo que digo es que si el voto número uno dice A, el dos dice A y el tercero dice A, por más que sea una mayoría, hay unanimidad. Pero si el primero dice A, el segundo dice A y C, y el tercero dice A y B, coinciden en A nada más, pero le agregan un B y le agregan un C.
Pero más allá de estos tres votos, que no sea por mayoría absoluta este beneficio del 2-1 para los represores que están comprometidos con los delitos de lesa humanidad, que no sean los cinco, como en muchos casos la Corte decide unánimemente, también abre un poco más la posibilidad de que los jueces no sigan este fallo de la Corte?
Yo creo que por los argumentos que yo expresé cuando empecé a hablar con usted, yo no creo en esta obligatoriedad de los fallos de la Corte en el caso concreto, ¿sí? Así que haya unanimidad o no, a mí no me quita ni me agrega nada. Pero evidentemente cuando un fallo no es unánime, es como que hay una no tiene tanta fuerza como la unanimidad del fallo. Es una cuestión lógica, ¿sí? Ahora, que los jueces los apliquen o no lo apliquen, queda en la conciencia de cada uno y en su interpretación jurídica de cómo tiene que asimilar un fallo de la Corte.
Gabriel, vos antes de ser juez de este Tribunal Oral Federal fuiste fiscal de juicio, digamos, interviniste en otros casos de delitos comunes. ¿La aplicación del 2-1 en general sirvió?
Lo que pasa es que la aplicación del 2-1 fue una ley de emergencia en ejercicio de una clara política criminal por parte del Estado, por su población carcelaria y por lentitud de los juicios que reinó entre el 94 y el 2001. Lo que falla no es la aplicación del 2-1, lo que falla es la imposibilidad de reinserción que tiene un condenado porque no se dan las características de reinserción dentro de los establecimientos carcelarios. Lo que falla es la cárcel, no es lo que falla el 2-1.
Eso es lo que falla el sistema carcelario.
Y lo que falla también es que cuando se sale, tampoco hay una posibilidad de reinserción. Y ahí lo que falla también es el Estado. De un lado o del otro falla el Estado. Ya sea a nivel de política criminal penitenciaria y a nivel de política en reinserción. Lo que falla es el Estado. por no dar oportunidades, por no dar chances, por no dar un montón de cosas. También, obviamente, yo puedo dar chances, puedo dar y puedo reincidir en el delito, lo cual ellos dejan la responsabilidad al individuo que lo comete. Pero yo como Estado no me puedo dar las posibilidades, no me puedo dar el lujo de errar en las chances.
Doctor Nardiello, usted decidió que no seguía el fallo de la Corte y que no liberaba a Giribone. ¿Y qué pasó con sus compañeros del Tribunal Oral Federal número 5?
El voto en la cabeza de Adriana Pagliotti diciendo que no se da el cómputo. Sigo yo adhiriéndome a los argumentos de Adriana y diciendo que, aparte, la no obligatoriedad de los fallos de la Corte. Y después sigue Ergot, donde hace más hincapié en el pedido fiscal, que es muy técnico el tema porque se trata de delitos permanentes, y delitos permanentes con lesa humanidad. Entonces ahí no se podría aplicar. En este caso se trata de una supresión de identidad.
Por lo tanto, ninguno de los tres estaba de acuerdo con liberarlo.
Ninguno de los tres estuvimos de acuerdo con la aplicación del 2x1.
Pero está claro que no va a pasar así unánimemente en otros tribunales, ¿verdad?
Seguramente no, porque ya había jueces que estaban aplicando el 2x1 en la ejecución penal sin el fallo de la Corte. Seguramente muchos se encontrarán convencidos con el fallo de la Corte y con los argumentos de la Corte. Lo que tiene el derecho es esto, que el derecho es opinable. Lo que pasa es que son causas que tienen mucha trascendencia porque son de trascendencia pública.
Pero, y además, para muchas personas no hay cosas que no son opinables.
Y
sobre todo lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad.
Ese es un gran problema. Lo que pasa es que los jueces lo que no podemos perder es nuestra naturaleza humana. Y saber que detrás de un delito hay una víctima y un victimario.
Martín.
Ese es el error más grande.
Por fuera de lo que tiene que ver estrictamente con las causas, ¿podés resumir en una o dos palabras cómo cayó el fallo de la Corte en la diaria de Comodoro Pi, en tu charla con otros colegas?
Cayó muy de sorpresa. Vos, Martín, sos un hombre de tribunales. Caminas por acá y vos sabés que sorprendió absolutamente. Sorprendió y creo que no se midió el efecto del fallo. No hablo del social, hablo del jurídico, porque si yo fuera sociólogo me preocuparía del efecto social. No se midió las consecuencias del fallo jurídico.
¿Jurídico en el sentido que esto puede traer repercusiones en otros aspectos de las causas de lesa humanidad?
En todas las causas que tramitan en todos los tribunales del país.
Por ejemplo, ¿qué otras cosas pueden pasar a partir de este fallo?
Y, por ejemplo, hay condenas que llegan hasta 40 años, 36 años, depende de la fecha en que sea dictada la condena. Por ejemplo, nadie se fijó en Robledo Puch.
Claro, está claro.
Por ejemplo, para citar un caso individual, ¿no?, y públicamente conocido. Tú llevas detenido justamente en el periodo 94-2001.
Antes de despedirnos, Martín preguntó qué pasó entre los jueces. Dijo sorpresa, y después de la sorpresa, ¿qué? O sea, esto, no se dieron cuenta, la sensación de que no se dio cuenta la Corte de las consecuencias jurídicas. Pero además, ¿qué? Nada más que sorpresa. Acá lo que primero que sentimos entre los periodistas de este programa es que era inoportuno, que era como traído de los pelos, ¿no?
Yo le digo la verdad, María Laura, yo pasé de la sorpresa a ponerme a resolver la causa, porque yo creo que no tardaron ni horas, habrán tardado en la presentación.
Y así va a pasar seguramente con otros casos. Y a resolver la causa y a no aceptar el 2x1 de la Corte. Doctor Gabriel Nardiello, muchas gracias por esta comunicación con Plato Fuerte.
Por favor, gracias a ustedes.
Muy buenas tardes.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyuyos que cantan allá en mi pago. Sangre de salitre y canto que corre por los senderos, polvareda, vil y farra febril del salavinero. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo, echa canto en mi guitarra y la del tronco en el recuerdo. Somos la llama, la vieja y alguno.